Licenciado Osvaldo Granados, licenciado, ¿cómo le va? Buen día, buen lunes. Llegó el mes de diciembre.
Llegó el mes de diciembre, sí, señores. Muy diferente a lo que se pensaba que podía ser este diciembre, ¿no? Porque allá por marzo, cuando estábamos con el agua al cuello y algunos estaban ahogando y manoteando, nadie sabía que podía terminar así, mucho menos con una inflación que baja al 2-3% mensual, ¿no? Cuando estábamos en un momento muy difícil. Yo creo que el punto de inflexión fue cuando se decidió no devaluar, y yo creo que mucho tuvo que ver eso Ricardo Arriazu, cuando dijo: si devalúa Milei, cae el gobierno de Milei, y entonces frenó toda presión para devaluar, que lo estaban pidiendo los Melconian, los Miguel Ángel Broda y los Cavallo. Y cuando Arriazu dijo que están pidiendo devaluar, bueno, si devalúa Milei, se terminó el gobierno de Milei. Y ahí fue cuando a mí el punto de inflexión fue que yo estaba entrevistando a Martín Tetaz. Martín Tetaz me hablaba que había que devaluar, y yo le dije: pero Arriazu dice que si devalúa se cae el gobierno. Y se quedó paralizado. No me contestaba, y me dice: bueno, no es para tanto. Bueno, ¿y sabe qué? Eso terminó con la presión mediática, no sé si con intereses o no, no sé si alguien nos empujaba o no, no sé si lo hacían porque pensaban eso, porque no sé, los clientes, bueno, eso a ver. Pero de cualquier manera, en ese momento yo me di cuenta que el que pedía la devaluación prácticamente parecía que estaba pidiendo la caída del gobierno, y eso frenó un poco la ofensiva. El mercado con el tiempo entendió que no iban a devaluar, y pasó lo que pasó en los últimos 3 meses. El campo liquidó todo lo que tenía. De alguna forma el dólar empezó a retroceder. La brecha cayó de un 80%, cayó hoy está en el 6%. El Banco Central tuvo dólares. Después vino el blanqueo. Así que cambió el esquema. Ahora, a usted no le interesa lo que pasó. A usted le interesa lo que va a pasar. Mire, yo estuve en Mendoza, ¿no? El viernes. Estuve charlando, tuve un almuerzo con los CEOs de allá, y después tuve la presentación del libro. A mí lo que me interesaba es saber más o menos qué pasaba por la zona así cercana a la cordillera, en la provincia de por ahí. La clave es la siguiente: no vamos a tener que acostumbrar a que va a haber una diferencia de sueldo muy grande en la República Argentina. Usted me dice, ¿a qué me estoy refiriendo? Resulta que me entero que con 14 proyectos mineros que hay en la lista de espera y ya están para largar, están pidiendo gente. Algunos con experiencia, que vengan de Chile, otros no tanto, pero están pidiendo. ¿Sabe cuánto ofrecen? Ofrecen 3.800.000 por mes. ¿Escucho bien? 3.800.000 por mes. Está bien. El sistema de trabajo es así. 15 días usted está en la mina, vive en la mina esos 15 días, duerme ahí, come ahí, pero después tiene 15 días para ir bajar a la ciudad y quedarse con su familia. O sea, tiene 15 días de laburo intenso y 15 días de vacaciones. Esa es la forma de laburar. Unos van, otros vienen, son 15 días y 15 días, pero son 3.800.000. Los petroleros están a casi 2.800.000, aceiteros, camioneros, etcétera. En las provincias donde alguien gane 3.800.000, el empleado público va a ganar 700. El docente va a ganar, ponele, 800. 1.000, ponele, 1.000.000. La enfermera va a ganar muchísimo menos. Quiere decir que tenés que acostumbrarte en esa diferencia de salarios abismal, a que al restaurante que van algunos vos no podés entrar, al shopping que van algunos vos no vas a poder entrar. Yo digo, ¿estamos preparados para eso? ¿Para esa diferencia de salario tan importante? Es una pregunta, desde el punto de vista sociológico, porque a fin de cuentas, si ustedes me llaman para conversar con ustedes a la mañana, es que yo plantearles dudas sobre el futuro, y esa es una, porque lo vi ayer cuando me explicaron que estaban ofreciendo 3.800.000, esto es el sistema, y el otro cuánto gana tanto, y los otros cuánto ganan tanto, dije, claro, es lo que está pasando en Neuquén. Pero no va a pasar en toda la zona cercana a la cordillera, donde va a explotar todo el sector energético, no solamente Vaca Muerta, sino el sector minero. Entonces, cuando me dicen eso, claro, con razón. En Neuquén me estaban contando que están las mejores marcas, que no están acá, en Buenos Aires no están, no en Santiago del Estero, no están acá en la capital, las mejores marcas están allá. Hay shopping que tiene marcas de ropa internacional que no están acá en Buenos Aires. Es muy loco esto. Pero bueno, no sé, estamos acostumbrados a esto. Ahora, por ejemplo, está bien, está todo, se acomodó al 2%, ¿no? El gas va al 2,7, la luz va a subir el 2, la nafta entre 1,8 y 3, el agua el 3, la devaluación el 2. Entonces, yo digo, pero usted me dice, bueno, che, pero ¿cómo viene el año que viene? Mire, los informes más claros, el que siempre acertó era Riazo. Vamos a ver, yo le cuento lo que dice él en el informe. Para eso estamos, ¿no? Para comentarle esto. En primer lugar, en el año 2025, ¿qué inflación ve? ¿Qué inflación él ve? 22% en todo el año. Me parece poco para un año donde tiene que haber un rebote del 5% mínimo del PBI. Usted dice, ¿cómo va a rebotar el 5%? Bueno, pues él hace, se prepara la segunda cosecha más importante de las últimas décadas. La segunda cosecha más importante. Está bien, me dice usted, los precios bajaron. Es cierto, pero va a ser la segunda cosecha. ¿Qué otro tema es importante por ahí? Que el sector energético va a exportar 5.700 millones de dólares. Estamos conectando el gas con el San Pablo. ¿Y qué más puede ser? Y que a esta altura del partido, Argentina va a seguir cara en dólares. ¿Escuchó bien lo que le digo, santiagueño, que está allá? Argentina todo el año que viene va a ser cara en dólares. Así que téngalo en cuenta por si tiene que tomar alguna decisión. Y el rebote de la economía, ¿cómo lo ven los que saben? El 5,2%. El 5,2% del PBI, 5. Lo más optimista dice el 6, 7. No le demos, no lo miremos a la pasión. Vamos a la realidad, entre el 5 y el 5,5. Y el crédito va a ser espectacular. Va a crecer 230% en todo el año que viene. Y ahora usted me dice, ya que estamos hablando con los muchachos de Santiago del Estero, ¿por qué le conviene que no se apruebe el presupuesto? Porque dice que todo el mundo pide que las cuentas no cierran. Porque está todo arreglado para que, si, ¿te acuerdas que la emergencia, decía el kirchnerismo, bueno, acá quieren manejar en forma discrecional la plata? Aprobás este presupuesto. No me aprueban el próximo, bueno, tomo este y después hago con la plata lo que quiere y además ayudo a los amigos del año electoral. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Bien. La inflación de diciembre va a ser más alta, ¿eh? Va a ser más alta, no solamente porque está subiendo el precio de la carne después de estar 6 meses parado, sino porque estacionalmente siempre fue un poco más. Como ve, después de todo este viaje, Carlos, trajimos muchas cosas y cosas nuevas que va a haber que analizar de a poco. Yo creo que estos muchachos se manejan muy puros en economía, creen además y defienden a rajatabla, como si fuera un mandamiento de la ley de Dios, que déficit cero y emisión cero, pero en política aprendieron que hay que usar pragmatismo. Algunos dirán cinismo, no, pragmatismo. Viste, tenés que empezar a negociar. Y si la ley de esta ley famosa, esta ficha limpia, ya le llaman la ley Cristina. Pero, qué sé yo, a esta altura, ¿qué quiere que le diga? Siempre bajan a negociar. Lo que no se negocia es la economía, los números de la economía. Todo lo demás me parece que está arriba. A ver, los dos jueces, si van a la Corte Suprema, si Lijo y García Mancilla me la aprueban, si eliminamos las PASO, todo eso está negociándose con los muchachos. ¿Con quién? Y hablan con Guado de Pedro, hablan con Juan Manuel Olmos, hay algunos contactos con el kirchnerismo, pero me dicen, esto es política, esto es pragmatismo. Nada, mira vos, ¿eh? ¿Cómo se baja el pragmatismo? Es cuestión de bajarse el caballo, ¿viste? Apiarse un poco y empezar a conversar con la gente de a pie. Bueno, así todo, Carlos. No se me parece que le tiré más de información, pero bueno, todo lo que hay.
Bueno, veo que ha sido bastante fructífero su viaje por Mendoza. Usted tocó un tema muy sensible, la cuestión de sueldos en las provincias. Y las provincias están precisamente pendientes del presupuesto que aparentemente nunca va a salir.
No, yo no creo que se haga el presupuesto. Yo creo que se quiere manejar con este que acá, y la cifra, y la, como la plata va a ser discrecional, la vas a arreglar con los amigos, vas a arreglar una cosa, con los muchachos que están en la vereda enfrente vas a arreglar otra, ¿viste? Es así, es la política argentina. Cuando bajás, claro, cuando vos le decís eso, vos sabés que Mendoza es muy mileísta, ¿no? Mendoza ahí, claro, porque ya vienen los conservadores, los radicales son más conservadores que radicales, hasta los peronistas son más, son así, los Bordón de la vida, los Chocomazón y todos esos, son más parecidos, se parecen mucho entre ellos, yo creo que no hay gran diferencia. Pero te digo que en líneas generales, cuando tenés que bajar a negociar con la economía, cuando estás en débil, cuando no tenés suficientes diputados y senadores y tenés que negociarlo todo. Y yo creo que lo que se está haciendo es negociar la parte política. La parte económica sí, ahí son inflexibles, pero la parte política es que vamos a hacer, es la vida. Sí, usted la diferencia de salarios que estamos hablando, Carlos, yo creo que se da más en esa zona, en toda la zona, todas las provincias que están sobre la cordillera, porque para eso le va a ir muy... A ver, tienen todos los boletos puestos ahí, todos los boletos puestos en la energía, en el litio, y eso que el litio bajó el precio. O sea, ya podían haber aprovechado antes de exportar litio, ahora bajó el precio. Pero tenés el cobre, tenés todo por explotar, y el RIGI apunta a ese sector. Yo creo que la gran diferencia de salario también va a estar ahí. También va, yo va a estar fundamentalmente ahí, no en otras provincias, pero ahí sí. Muy bien, Carlos, le mando un abrazo y la seguimos mañana.
Muy bien, un abrazo, licenciado. Buena semana.